como CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura.
89.1
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren en Costa Rica. Buenas tardes y buenas noches si están escuchando fuera de nuestras fronteras por alguno de los dispositivos tecnológicos en los cuales trasladamos la señal de Red Democrática de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Costa Rica para todo el país en 89.1 FM, y estamos también en redes sociales arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, arroba Francisco Prendas. Y por supuesto, recuerden que al finalizar el programa, unos minutos después, va a estar siendo colocado el espacio en el canal de YouTube de Red Democrática, al igual que las otras 167 emisiones donde ya hemos conversado con expresidentes, científicos, astronautas, economistas, especialistas dentro y fuera de nuestra frontera. Esta semana ha estado llena de enlaces internacionales hasta Israel, hasta España, hasta Uruguay, y hoy estamos enlazados hasta Argentina para conocer los detalles de la campaña electoral, qué se ha estado moviendo, cómo ha estado avanzando la percepción ciudadana de los argentinos en función de la campaña que culminará el 22 de octubre con las elecciones ya de presidenciales, que o escogerá presidente o determinará cuáles son los dos candidatos que van al balotaje para poder generar en el mes de noviembre el presidente por los próximos años de la República de Argentina. Para tener todos los detalles, lo más objetivo, lo más profundo, lo más amplio posible, hemos enlazado con Pablo Baragli, que es uno de los principales analistas políticos de la Argentina, a quien le damos primero las gracias por el espacio, por atendernos, y la bienvenida a la Casa de Red Democrática. Pablo, bienvenido.
Estimado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Espero que estés muy bien y que todo esté pues caminando y avanzando de acuerdo a las proyecciones y a los análisis que han estado desarrollando en los últimos meses y semanas. Pablo, este fin de semana largo, hoy de feriado y el lunes también, me han contado.
Exactamente, sí, tenemos acá fin de semana largo, conmemorando el Día de la Raza y la Hispanidad como fue en España, así que bueno, estén preparados para la semana que viene para las elecciones nacionales abiertas.
¿Cómo se están moviendo los últimos 100 metros de esta maratón que se componen las elecciones presidenciales, Pablo? Porque unos dirán, el que empieza a dar el primer golpe es el que va a llegar ganando y por sobrada cantidad de votos, y no necesariamente es así. Hay que esperar, correr toda la maratón, y en especial los últimos 182 metros, que son los más cansados y los más agotadores mentalmente también.
Sí, es así como tú dices, y realmente, bueno, Javier Milei viene posicionado primero para ganar en primera vuelta. Va a ser una elección histórica que va a tener una repercusión mundial. Lo que yo estoy viendo analíticamente y viendo cómo se va componiendo todo el electorado, puede llegar a haber un resultado entre un 50 y un 60% si no hay robo de boletas, y si no hay robo también de votos, de acuerdo a la fiscalización. Si hay una buena fiscalización por parte de los fiscales de La Libertad Avanza, Milei va a estar sacando entre un 50 y un 60% y va a ser una elección histórica, y no va a haber balotaje. Por los números que se manejan de encuestas y demás, sea del oficialismo como de la oposición, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, no creo yo, desde mi punto de vista, que haya balotaje y sea una elección histórica y lleve a la Casa Rosada a un presidente liberal como lo es Javier Gerardo Milei.
Pablo, ¿cuál fue el punto de quiebra para que este escenario se esté presentando después de 20 años, la mayoría en manos del kirchnerismo? ¿Qué fue lo que pasó para que los argentinos estén tomando este cambio en la intención del voto.
Y esto es a raíz de las viejas políticas que vienen, sí, desde la época de la vuelta a la democracia, ¿no? Pues ya, si nos retomamos más, cuando Argentina era una potencia mundial y salió de ser el país más rico del mundo, a ser hoy, al cambio paralelo, están en los 140 ubicados a nivel internacional. La gente ya se cansó de este modelo, ¿sí?, socialista, y hoy Argentina está a las vistas de ser una potencia mundial, abrazando la ciudad de la libertad, lo que es lo que quiere llevar Javier Milei, copiando modelos que hoy funcionan en distintos países del mundo, sin ir muy lejos, lo que sacan en el Mercosur, y copiar el modelo de lo que hicieron en Irlanda, ¿sí? Que Irlanda, de ser el país más miserable del mundo, pasó a ser ahora uno de los países con el PBI más alto del mundo, ¿sí?, a sextuplicar su Producto Bruto Interno en 30 años, de tener a 20.000 per cápita anual, a llevarlo a 120.000. Y ese es el modelo que quiere llevar Javier Milei para que Argentina vuelva a crecer, dolarizando la economía a través de la libre empresa, a través del libre mercado, que pueda comerciar y puedan ingresar distintos tipos de productos a nivel del mundo para que Argentina vuelva a crecer, y es de la única manera que se puede volver a crecer. Como dice Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Entonces, bueno, nosotros queremos copiar ese modelo, comerciar entre países y tener una moneda fuerte, ya que Argentina no crece también por la emisión monetaria, al tener un banco central que es el mal de los males, ¿no? A través de la emisión monetaria, eso genera inflación también, la emisión de dinero, tanto sea por caída de dinero, sí, obviamente ahí automáticamente la gente ya deja de querer al peso, se escapa del peso y va al dólar, entonces eso también produce inflación, por oferta, por demanda, si se juntan las dos cosas juntas. Entonces, aplicando ese viejo modelo de antes, Argentina no va a crecer nunca, y el modelo que empleamos nosotros de la libertad es para que Argentina vuelva a crecer.
Pablo, cuando vemos la realidad de redes sociales, de medios de comunicación, de los canales habituales y los novedosos, los innovadores, para poder trasladar ideas, no surge muchas formas de transmitir el mensaje más allá de esas, que es el boca a boca y lo disruptivo de un mensaje en campaña electoral. ¿Cómo han hecho en Argentina para utilizar las nuevas herramientas en función de trasladar estos mensajes y calar tan profundamente en el electorado?
Bueno, a través de las redes sociales es un modelo que ya ha funcionado en distintas partes del mundo, cuando fue el movimiento también que llevó a Donald Trump a la presidencia, Bolsonaro, en su momento, hace varios años, a Mauricio Macri, a través de las redes sociales. Bueno, hoy ha calado muy fuerte lo que es en los jóvenes de 14 a 16 años, a través del TikTok, que es una manera muy disruptiva que hoy los chicos tengan el alcance de le poder mostrar a sus padres, para que pueda llegar ese voto joven también, y los padres puedan, de los sub 40, sub 50, pueda llegar a disrumpir. Y fue a través de ese modelo, ¿no?, a través de las redes sociales, que hoy Milei ha tenido este alcance en lo que es a nivel nacional y también internacional. Es un modelo muy disruptivo, y lo que es el mensaje, dolarización y el tema casta, que implica lo que es a políticos de vieja trayectoria en Argentina, que son los principales culpables de que Argentina esté sufriendo todos estos males, los empresarios prebendarios, ¿sí?, y toda la corrupción, también lo que es la casta periodística, que es el micrófono ensobrado. Entonces, esos fueron tres temas importantísimos que hoy han visto los argentinos, y el problema que realmente está ahí son esos tres puntos. Y obviamente, y todo lo que representa la política, lo que es el viejo peronismo, y el mal de los males, que es el kirchnerismo, que es lo que ha llevado a la decadencia argentina de estos últimos 20 años, que fueron prácticamente los que han gobernado ellos en Argentina.
Así es. En las zonas centrales, Buenos Aires y lugares periféricos, los estados periféricos, me imagino que ha sido más sencillo, aunque no necesariamente fácil, pero sí más sencillo, trasladar información. Pero ¿cómo han hecho para llegar a lo largo y ancho de un país que es tan grande y que tal vez no tienen las mismas facilidades de conectividad? ¿Cómo han enfrentado ese problema?
A través de un mensaje de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, también a través de YouTube, de varios canales de YouTube, que hay varios militantes digitales, a través de eso también se ha expandido mucho la información, no al medio tradicional, el medio de comunicación que siempre lo caracterizó, y eso fue muy disruptivo, lo que es TikTok, Instagram, canales de YouTube, como le dije anteriormente, y también a través de Twitter. Hoy siempre que vemos todo, siempre Javier Milei es tendencia nacional, ¿sí? A través de un metamensaje que se replica y expande a lo nivel ancho y largo de este país, que es muy extenso, ¿no? Y ahí está el secreto. Y el mensaje que Javier le dice a los jóvenes, ¿no? Las palabras claves, y no es la política tradicional, es una campaña que la ha hecho el pueblo, los argentinos de bien, que quieren romper con este modelo empobrecedor, que si seguimos así, Argentina se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo.
¿Qué diferencia la propuesta de Javier Milei de la de Patricia Bullrich y la de Massa? ¿Cuáles son los tres puntos distantes del uno del otro para poder decir, pues en este caso, Milei es el que puede llegar a ganar en primera ronda, según nos estás exponiendo, el próximo 22 de octubre?
El mensaje parte de lo económico. Javier hace mucho hincapié en lo que es en lo económico, lo que es en inflación, en el peso, que es la moneda que emiten los políticos, también en seguridad, el que las hace las paga, es el caballo de batalla también que él dice que es muy importante para que un país tenga seguridad jurídica. También tenés que tener empezar por la seguridad, hacer cárceles privadas. Esos son los hincapiés también que han disrumpido mucho, ¿no? En la campaña. Patricia ya es una política tradicional que viene de hace más de 30 años en el Estado, y bueno, Massa también, y siempre son con discursos vacíos, nunca van a darle un cambio a la sociedad, siempre te van a hablar de lo mismo, del modelo productivo, de dar los planes sociales a las personas, que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, y esa no es la verdad y no es realmente lo que la gente quiere. La gente quiere que le den la caña y que le enseñen a pescar, como lo dice Javier. Para tener libertad también requiere de responsabilidad, y la libertad también implica riesgos. Entonces, si vos no vas a tomar un riesgo, no vas a tener la libertad también para poder hacer y para poder crecer en un país tan grande como Argentina, con todos los recursos naturales que tiene. Entonces, ellos no están mirando esa parte, ellos van con el mismo modelo de siempre. El modelo de la libertad es lo que funcionó y va a funcionar en todas las partes del mundo. Ese es el mensaje principal.
Claro, Pablo, en algunas de las encuestas que han llegado a trascender, por lo menos internacionalmente, se pone muy cerca del 40% a Javier y en un segundo plano a Patricia y a Massa en un muy parecido porcentaje de 20-tanto%, 25, 23%, a veces 27. Pero las constantes de esas encuestas que han trascendido es que Javier no necesariamente logra llegar al 40%. ¿Cómo es que ustedes están trabajando esta última semana para proyectar lo que nos estabas diciendo de alcanzar hasta un 50% del electorado?
Eso no nos podemos basar porque las encuestas son pagas o realmente hay alguien que las hace también y le llevan eso a los políticos.
¿Cómo lo miden? ¿Cómo miden ustedes esos números a lo interno?
Nosotros estamos hasta entre un 35 a un 40% de lo que se dice, pero en realidad es más el alcance. Los números que llegan, desde el punto de vista analítico y viéndolo, como lo pronostiqué hace un tiempo para las PASO, hoy Milei tiene un piso hoy mismo de un 40% y un techo de 60%. Ese es el gap. Milei gana en primera vuelta, el segundo le va a sacar 10 puntos. Si ponemos más o menos, puedes tener un 43 y el segundo puede tener un 33, que puede llegar a ser Massa. Y Patricia Bullrich no estaría entrando en balotaje, viene tercera cómoda, como lo estamos viendo nosotros. Hoy el resultado que estamos viendo es ese, que por 10 puntos es la diferencia que Javier Milei puede ser presidente electo en primera vuelta este próximo 22 de octubre.
¿Cómo podrían asegurarle ustedes a los argentinos, Pablo? Me interesa mucho la traducción del mensaje que ustedes dan, que es una nueva forma de gobernar. ¿Cómo se traslada a una ejecución del día a día ya siendo presidente? ¿Cuáles son las primeras acciones que estaría tomando Javier Milei para poder implementar el discurso que le ha dado tanto apoyo a nivel nacional?
Una cosa es estar en campaña y una cosa es gobernar. Eso yo no podría dar una opinión de cómo él va a ejecutar todo eso, porque le estaría mintiendo acá a todas las personas que nos están escuchando. Hasta ahora esto dio resultado, es lo que quiere, la gente quiere la dolarización, no quiere más al político viejo de carrera, y compra eso la gente. Ya se cansó del socialismo y ahora quiere liberalismo y capitalismo. Que la gente quiere ganar en dólares, quiere tener una moneda dura, que le dé previsibilidad, que la gente pueda ahorrar, que no le roben el esfuerzo los políticos de su trabajo. Eso es lo que hoy la gente está viendo y es lo que Javier transmite, y es un modelo a copiar y a seguir que grandes países lo han hecho y han alcanzado la prosperidad económica, ¿no? Y han llegado a ser potencias mundiales, como se puede ver.
Y han también propuesto una reducción del Estado para hacer menos burocracia y mayor eficiencia.
Eso también es otra de las cosas que él lo va a hacer, recortar el gasto público y llevar al Estado a lo mínimo posible. Él, como anarcocapitalista, pero también en lo personal, es minarquista, es llevar a la mínima expresión el Estado, sí, que funcionen las instituciones, pero a lo mínimo posible. Reforma de constitución, como lo hizo Bukele, también lo está haciendo en El Salvador y le está dando resultado. Bukele llegó a la Cámara con cero y hoy es el que maneja el país completamente. Eso no es una cuestión de si tenés o no legisladores y diputados, es llevarlo a la mínima reducción y expresión posible, y bueno, ahí es cuando se ve la plata que se llevan los políticos, que tiene que ir al bolsillo de la gente, a la persona que trabaja, y de regularizar la economía y sacar todos los impuestos, y de 147 llevarlo a 15, a 16 impuestos, ¿no? Y darle la libertad a la gente para que pueda ahorrar y hacer con su dinero lo que ellos quieran, que es lo que los políticos tradicionales no lo dicen.
Así es. Cuando están las elecciones, ¿también está la parte de la elección del Congreso, pues solo la presidencial?
No, las legislativas son en el 2025, medio término, es cuando se renuevan las bancas.
En este ahora momento sería presidente con un Congreso no necesariamente afín, entonces, los primeros años.
Y los primeros dos años vamos a tener tres tercios y ojalá que seamos, por eso es lo que yo digo, que se aspira a una buena elección para que puedan llegar a ingresar los máximos de diputados y tener gobernación. Pero si no, vamos a tener que necesitar ayuda de lo que es la oposición, ¿sí? Lo que sería la vieja oposición que quedó de Juntos por el Cambio, la dura, lo que es el partido que fundó Macri. Ahí sería hacer alianza con lo que quedó del macrismo para poder gobernar y que nos aprueban todas las reformas.
¿Cómo está teniéndose la relación entre Javier Milei y los medios de comunicación tradicional, Pablo? Porque el mensaje es tan disruptivo y tan calador en la sociedad que no me gustaría saber cómo lo están manejando para que haya por lo menos un momento de buen ambiente de transmitir el mensaje.
Hoy con Javier los medios no son muy buenos, no están muy buenos términos, porque a programa que va, que lo invitan, es operado, sí, lo operan con distintas entrevistas, inventando, infundando noticias falsas, repitiendo noticias falsas de distintos otros medios, de distintos canales afines a lo que sea este gobierno y a la oposición, y realmente no tiene muy buen trato con los medios. Los medios con él, en realidad él va y dice la verdad y por eso también lo operan tanto, lo han dejado de invitar y a donde lo invitan lo operan y él ya está dejando de hablar con medios particulares, ¿no? O distintos periodistas y demás afines con el gobierno que son periodistas pagos por hacer pauta, tengo que llamarlo propaganda política, ¿sí? Afines a la oposición o al oficialismo.
Allá, ¿cómo es el tema del ala conservadora? versus el ala progresista, los mensajes en ese sentido, ¿cómo se maneja?
Y acá no se lo podemos llamar como llamarlo un gobierno conservador o progresista. Acá sí, en Argentina es netamente progresista, sea de un partido o sea del otro. La socialdemocracia hasta predomina Argentina de los últimos 100 años. Sí, desde que Yrigoyen instauró esta idea, es el primer instaurador de las ideas socialistas, Hipólito Yrigoyen, de lo que fue anteriormente un gobierno de Alberdi, ¿sí? Lo que es Argentina fue la primer potencia mundial con la moneda más fuerte del mundo, era el granero del mundo y era la tierra prometida de toda Europa que después de las guerras venían acá. Argentina nunca ha sido netamente conservador, siempre después de lo que pasó, siempre fue un progresismo latinoamericano. No tanto como otras latitudes, ¿no? Como otros países, pero Argentina nunca ha sido conservador, por llamarlo así, como es el Partido Republicano, que es el conservador, y los demócratas, que son los liberales en Estados Unidos, son los liberales. Es completamente diferente lo que es el mundo libre y el progresismo. Y bueno, si lo llamamos al comunismo, lo que fue antes, ahora es el socialismo del siglo XXI. Entonces, hoy Argentina está inundado por eso, por ese socialismo, que sería el progresismo berreta, como lo llama Javier Milei.
Así es. Eso es importante entenderlo, porque es parte de lo que él adversa en el mensaje, que promueve pues una verdad distinta, que es la oportunidad de la gente para que puedan tomar decisiones y para que puedan respetar los derechos de las personas. ¿Cómo han calado, Pablo, las distintas poblaciones, los segmentos poblacionales? Porque es diferente al no tener el vehículo de los medios tradicionales y tener más bien en esos vehículos un mensaje antagónico a la campaña, el desarrollar las redes sociales, el YouTube, los canales alternativos, me imagino que deberían de estarse segmentando los mensajes para que le llegue a las distintas poblaciones: juventud, adulto joven, adulto y adulto mayor. Son cuatro áreas totalmente diferentes, y si lo hacemos por en el interior y en el centro del país, pues totalmente también es una amalgama de mensajes totalmente diferentes.
También se hizo tradicionalmente a través de marchas, a través de actos, también siempre con el mismo discurso, pero nosotros nos manejamos a través del orden espontáneo, que a medida del tiempo todo se va acomodando. Eso es muy importante también, que no siempre todo lo encasillado, como es el político que te habla así, todo el paquete cerrado. Uh-huh. Acá la gente es libre y la campaña la hizo la gente, que eso fue lo más importante, que a través del orden espontáneo y los menores de edad, a través de las redes sociales y eso, y también lo que fue un gran impulsor a Javier fue la cuarentena. La cuarentena, la gente al haber estado encerrada, los chicos le mostraban a sus padres y a sus abuelos a través de una red social el mensaje claro y perfecto de Javier, ¿sí? Fundando lo que son las ideas de la libertad. Entonces, a través de ese discurso, la gente empezó a escuchar a Javier. Es una campaña netamente orgánica, ¿sí? Creada por las propias personas que hoy lo siguen a Javier. Es el político más seguido de Argentina, lo que es en las distintas redes sociales, todo orgánicamente. Hay políticos como fue Horacio Rodríguez Larreta, que pagaba por la pauta publicitaria, pagaba para salir en los medios. Acá nosotros no, acá la campaña la hizo la gente, y cada uno que quiera aportar y quiere sumarse a la campaña tiene que venir con su dinero a aportar, o de distintas otras maneras apoyar, y fue como esto se fue generando a través de tanta seriedad y bueno, a través del orden espontáneo, como lo dije, se fue armando y hasta hoy llegó y se ha convertido en una figura exponencial internacional, ¿no? A través del mensaje, más que nada.
Cuando estabas haciendo la introducción, Pablo, señalabas que si no hay robo de votos o si no hay extravío de votos, podrían llegar a tener un alto porcentaje de preferencia popular manifestada en el conteo final. Sí. ¿A qué te referías con el robo de votos? ¿Cuál es la situación de seguridad jurídica que hay en Argentina?
La fiscalización y el robo de boletas por los otros distintos partidos, que son socios, en realidad, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Y aparte el mensaje claro, que dice Javier, y es como muchos argentinos lo ven, en el 2001, que hubo una crisis social, que se fue un presidente, la gente empezó a cantar que se vayan todos. Y no se fue ninguno. Están siempre los mismos ahí. Y eso también es un mensaje que caló hondo en la sociedad, y la gente quiere que se vayan todos.
Pero sí hay riesgo de que exista eso, el robo de votos.
Sí. Sí, en la elección pasada pasó, en las primarias.
En la PASO.
Javier alcanzó un 30%, y en los cálculos que tenemos es que se robaron entre 8 y 10 puntos a través del robo de votos, de la fiscalización, de las planillas y el robo de boletas. Habían distintos colegios que la gente va a votar, que no había boletas. Y la gente, no, voy a votar en blanco, no, tiene que votar uno de estos dos. Y no hubo manera de que la gente pueda votar a Milei. Entonces ese es un claro indicador, que es lo que pasó y lo que va a estar pasando. Es el robo de boletas y los fiscales afines que le ponen 100 votos al oficialismo y 0 voto al candidato libertario.
¿Y ustedes tienen fiscalizadores en las juntas electorales?
Sí, ya hay más de 100.000 fiscales capacitados a lo largo y ancho del país para que puedan fiscalizar en esta elección. Eso está totalmente garantizado, y por eso, que si hay una buena fiscalización y no hay un robo de boletas y no hay un robo de votos, Javier va a estar arriba de una elección histórica entre un 50 y un 60%. Es ganador netamente en primera vuelta.
¿El Instituto Electoral qué seguridad le da a los candidatos de que todo el proceso va a ser transparente?
Y le da las garantías a través de lo que es en todo el Estado que pone sus equipos, pero hoy por hoy nosotros no creemos mucho en eso. Por eso nosotros ponemos a nuestra gente para que los votos lleguen y los votos se contabilicen de la mejor manera. Eso como lo manejan ellos, y siempre ponen a las mismas compañías. Entonces, bueno, por eso es donde hay que cuidar voto a voto. Son compañías que ya han sufrido fraude, tanto en Brasil, en Estados Unidos, cuando Donald Trump perdió la elección, con Joe Biden, que son compañías que vienen del régimen chavista. Y bueno, por eso hay que estar muy cuidadosamente y estar nosotros contabilizando los votos. Después esos votos van al correo, se cargan y llegan las planillas. Ahí hay menos posibilidad que se roben. El tema es lo demás, ¿no?
Las alianzas y los apoyos a Javier Milei han ido creciendo, me imagino, a lo largo del último año, porque el partido político lo crea Javier, lo desarrolla junto con el grupo cercano y va creciendo, pero es la ola en la que se ha convertido, es prácticamente el equivalente a un tsunami en Argentina.
Es un tsunami liberal, claro. Javier ha conformado un partido, pero son varios partidos que hizo varias alianzas con distintos sellos para poder tener territorio nacional. El Partido Demócrata, acá en Argentina, que es de derecha, que es el conservador, es un partido político que lo apoya a nivel nacional, y también lo que es en la capital federal, en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo apoya en gran medida Javier Milei, también para la custodia de votos y demás, el Partido Demócrata. Y otros partidos más a nivel nacional también, que pudo llegar a conformar lo que es también en provincia de Buenos Aires y a lo largo y ancho del país.
¿Cómo se maneja el financiamiento de una campaña tan grande y tan extensa en tiempo, Pablo?
Bueno, tenés la parte privada de grandes empresarios que se ocupan de financiarlo a Javier, después el mismo ciudadano de bien que quiere aportar para las campañas, y después tenés la parte que el Estado a todos los partidos políticos le da dinero para comprar las boletas y demás. Después los medios de comunicación, eso también está empautado por a través del Estado, lo que es papel y prensa, obviamente, que es una institución también que se encarga de hacer todas las boletas. Bueno, eso es plata que sale del Estado y va a boletas. Y después por parte de la gente, esta es una campaña política muy austera que se ha hecho con viajes a las provincias, a dar actos que pagan los distintos empresarios, o si lo quieren contratar a Javier le tienen que pagar para hacer como él dice, los recitales, ¿no? Que se pone el escenario, se pone los DJs y lo que arman todo la parafernalia esa es los mismos municipios que se encargan de eso. No es algo netamente que viene gente y aparece plata de distintos lugares, no. Los mismos municipios también eso se encargan de, bueno, si vos querés tenerme, bueno, ocupate vos de la logística, ocupate de armarme todo, y bueno, esa es una manera también que se ha financiado. Y después, bueno, aportes privados de distintos empresarios, pero para hacer una campaña política hoy por hoy no se necesita tanto dinero, y esto va a quedar en la historia, en los libros, de que no se necesita tanta plata para hacer una campaña política, nada más con un buen discurso disruptivo e ideas nuevas que se llevan en este caso, es como podés ganar una elección, con las ideas.
Pablo, ¿cuál consideras vos como analista y como ejecutor de campañas que es el éxito del mensaje? Ahora nos decías los tres palabras claves, los tres mensajes claves, pero la puesta en escena de esos mensajes claves es primordial, y para eso se necesita un interlocutor que genere esa confianza. ¿Qué da la confianza de Javier Milei para que la gente le pueda estar copiando de una forma tan...
La confianza que da que no es un político, es un outsider, es un ciudadano de a pie que viene con un nuevo discurso. Él es un economista especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero, y lo que le lleva a la gente es el mensaje y esa tranquilidad que él sabe cómo hacerlo y tiene las agallas para hacerlo y sabe cómo hacerlo. Eso también es el claro mensaje, e ir con transparencia, decir, bueno, el camino es por acá, yo te voy a dar esta solución, pero para los grandes cambios también se necesita que sea recto y que te diga la verdad. Es mejor es mejor una verdad dolorosa que una mentira confortable, como es el discurso de los políticos que te mienten, y es la que la gente quiere escuchar. Pero o sea, la gente cuando él viene y le dice la verdad, bueno, es por acá, es por esto y por esto y por esto, bueno, ahí también está el mensaje de lo que le dice la gente, sí, es esto.
Y esa verdad dolorosa que señalas incluye el que las acciones que se van a tener que tomar no necesariamente son un jardín de rosas, van a tener que pasarse por caminos empedrados para poder recuperar a la Argentina grande y próspera que en algún momento fue.
Y es de la única manera que realmente se puede hacer este cambio, que es el verdadero cambio que viene Javier Milei con las ideas de la libertad. Es el verdadero cambio. Lo demás ya lo hicieron y no funcionó. El problema no es el chef, el tema es la receta. Que vos, si vos siempre vas a estar aplicando lo mismo, siempre vas a fallar. No busques resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, siempre te dicen, o pollo pasta, no. Bueno, dame otra cosa. Ya estoy cansado de comer lo mismo. Entonces la gente quiere probar otra cosa. Le damos el beneficio a la duda de que si lo demás anterior no funcionó, bueno, peor no voy a estar. Bueno, vamos por algo nuevo, algo mejor. Vamos por 2 años de reformas. Y antes de los 24 meses, bueno, implantar lo que es el tema de la dolarización.
Supongo que también están apuntando a un periodo extra de Milei en el gobierno, una reelección, para poder consolidar los cambios estructurales que se necesitan.
Y bueno, eso lo dirá el electorado. No podemos hacer futurología, no lo podemos pronosticar, pero bueno, es la idea. Que en 35 años Argentina vuelva a ser potencia mundial de 3 series de reformas que van de 10, 20 a 35 años. Siempre partiendo por la base de lo que es capital humano, reformas económicas, hay muchas cosas que se tienen que hacer en este periodo, ¿no?, de tiempo, que hay cosas que no las vamos a alcanzar a ver nosotros, ¿no?, porque ya excede en el tiempo, pero haciendo las cosas bien, como lo hicieron los distintos países, estos cambios se van a empezar a ver en una tercera parte de lo que es de la parte de estos años, ¿no? Digo, seguramente en un segundo mandato de Javier ahí se van a estar viendo las reformas que se hicieron bien en estos primeros 4 años.
¿Cómo visualizas, Pablo, el día de las elecciones? Estamos a poco más de una semana de que se abren las juntas electorales y el estrés, coincido en que en el que diga, es muy alto, porque hay demasiados detalles que cubrir y mucha planificación que desarrollar. ¿Cómo visualizas ese día, desde el momento en que se abren hasta el momento en que se anuncia el ganador? ¿Cómo lo estás visualizando?
No, yo lo veo bien, lo veo normal, tranquilo, ganadores, confiando en el pueblo argentino, que realmente ahí es en donde se ve la verdad, y no hay que subestimar a la gente, que ya la viene subestimando estos últimos 20 años. El equipo de campaña está muy tranquilo, y Javier va a alcanzar realmente lo que todos realmente queremos. El estrés sí es un estrés bueno, ¿no? Claro. Es saberlo, ¿no? El estrés a veces hay que transformarlo también en algo bueno, porque sabemos que va a ser algo bueno. El estrés es de los políticos delincuentes que tienen muchísimo miedo de ver ese resultado que puede llegar a ser. Entonces van a esperar hasta el último momento y esperemos obviamente que la sociedad esté tranquila y no pase nada, ¿no? Después del día después, que ahí va a ser el 23, cuando Javier Milei sea presidente electo. Si es que no hay balotaje, que balotaje no va a haber.
¿Cuándo es que asumiría si gana el 22?
11 de diciembre.
Sería un mes y medio de todavía Exacto. el actual gobierno.
Y bueno, ahí está el grave problema de lo que puedan llegar a ser estos políticos delincuentes, ¿no?
Porque
capaz que asume antes.
Después de la PASO, vino el lunes siguiente con un anuncio de parte del Ejecutivo, de parte de la cartera de masa, que daba un golpe en el dólar, que fue bastante fuerte.
Sí, era previo a lo que le había pedido el Fondo Monetario, que tenía que haber una devaluación. Fue pactado antes de los resultados. Y bueno, como todo es culpa de Javier Milei, le echan la culpa por la suba del dólar, que en realidad es mentira, él lo viene diciendo hace 7, 8 años atrás, que el peso argentino no sirve ni para excremento, porque son los políticos basura que se encargan de emitir dinero y no puede valer ni excremento. Entonces todos le echan la culpa a él, pero esto es un mensaje que ya viene hace de varios años atrás, cuando estaba inclusive el gobierno de Mauricio Macri.
El voto allá es obligatorio, ¿cierto? Todos tienen que salir a votar.
El voto es obligatorio, sí.
¿Qué pasa a la gente que no va a votar? Acá en Costa Rica, te pongo en contexto, el voto es libre y voluntario. Entonces siempre hay en elecciones nacionales un 30% de costarricenses ciudadanos que no van a votar. Entonces sí me gustaría que nos explicaras cómo
sí, funciona. Sí, tienen que pagar una multa de 200 pesos, no sé ahora cuánto es, el que no va a votar. Va, se paga una multa y ya está. Pero el voto es obligatorio. Si realmente la gente quiere cambiar lo que está pasando en estos últimos años, que vaya a votar y deje un mensaje. Eso es lo más importante. Alcanzar un gran electorado, ¿no?
Me gustaría darte un espacio, Pablo, porque para que nos contés cómo ustedes responden a campañas opositoras y a medios de comunicación que los tildan de extremistas al movimiento de Milei, y que los tildan de que van a despedazar, y así he escuchado la frase, la institucionalidad y la seguridad de los argentinos. ¿Cómo enfrentan ustedes ese tipo de mensajes?
No, realmente es un discurso que quieren implantar, infundar, y que le quieren meter miedo a la sociedad. A los argentinos diciendo lo que va a hacer Javier Milei y meten miedo. Realmente no es un mensaje. Bueno, Javier Milei, eso no le hace mella todo lo que realmente viene diciendo con anterioridad, que nunca te va a cambiar el discurso. No es algo que pueda llegar a modificar y demás al electorado, ¿sí? al votante de Milei. No es algo que modifique o algo que pueda llegar a ocurrir. No necesariamente puede llegar a causar algo.
Si ustedes tuvieran el momento para hablarle a una persona que no se ha decidido a votar o que está pensando en votar por costumbre o por miedo, por otra alternativa electoral, en ese minuto, ¿cuál sería la venta del producto de Javier Milei que ustedes harían?
Que se arriesguen y tomen el riesgo de que si quieren libertad tienen que votar por algo nuevo, tienen que probar algo nuevo, ya las distintas políticas económicas no han funcionado, y que hoy tienen la oportunidad de que Argentina vuelva a ser potencia mundial abrazando las ideas de la libertad bajo un país que tiene todo para hacerlo, y que se animen y tomen ese riesgo si quieren ser los propios arquitectos de su destino, que nosotros no te estamos pidiendo el voto para tener el poder nosotros. Nosotros te pedimos el voto para devolvértelo a vos, para que vos seas arquitecto de tu destino y puedas ser libre en todas tus decisiones que quieras tomar, y no que te la vengan a controlar lo que son estos burócratas y chorros delincuentes del Estado.
Ese mensaje iría acompañado de repreguntas de este presunto y hipotético votante, Pablo, que es, ¿van a bajar impuestos? ¿Van a cambiar la educación para mejorarla para nuestros hijos? ¿Van a generar un apoyo al deporte? ¿Van a generar empleo? A esas preguntas que vendrían después de este mensaje que estás dando, ¿cómo es la respuesta que da el movimiento de Javier Milei?
Bueno, a través de la serie de reformas, ¿sí? De lo que le explican en la base a 35 años. Son preguntas técnicas que eso se van a ir desarrollando cuando Javier Milei sea gobierno. Pero para que eso suceda, se tiene que generar una cierta credibilidad, ¿sí? En la palabra, cosa que los políticos no lo tienen. Y a través de eso también va a venir el crecimiento económico. El crecimiento económico es a través del trabajo, el ahorro y la inversión, que vuelvan a creer en Argentina y que el empresario vuelva a invertir en Argentina para que eso se genere. Que se genere trabajo, se desregularicen lo que es todos los impuestos que hoy están poniéndole la pata a todos los argentinos, que es el Estado, achicar el Estado, y generar confianza, que es lo principal que hoy le pedimos. Pero bueno, para llegar a todo eso se requieren de un montón de reformas, y eso se van a ir viendo a lo largo del transcurso del periodo de gobernabilidad de lo que va a ser el gobierno de Javier Milei.
¿Ustedes lo que le ofrecen al argentino entonces es la oportunidad de que con el paso del tiempo y las reformas, la Argentina en la cual se está viviendo deje de existir y que empiece una época en la cual la gente pueda prosperar y crecer de acuerdo a su propio esfuerzo, en función de un Estado que les va a facilitar las cosas para que puedan hacer?
Exactamente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Abrazando la idea de la libertad, Argentina vuelva a crecer y vuelva a ser potencia mundial, y que en 100 años, bueno, vuelva a ser lo que fue anteriormente. ¿Cómo manejan? No en 100 años, pero llevarlo a eso, ¿no? En sí. 10, 20, 35, y bueno, que en 100 años esto quede en la historia.
Exacto, es un proceso que va creciendo de acuerdo a la profundidad de las reformas. Y por eso es que te preguntaba sobre un segundo o potencial segundo mandato de Milei, porque si no es él, debería ser alguien del mismo movimiento que piense similar para poder darle continuidad a las acciones que se empiecen a hacer a partir de diciembre.
Sí, él va a dejar un legado, claro que sí. La idea es esa, venir a plantar la semilla y que el árbol empiece a crecer, y que a través de lo que instauró este movimiento liberal y capitalista, Argentina alcance lo que realmente fue hace 100 años atrás. Eso es, dejar un legado y quien siga atrás de él pueda continuar con estas políticas.
¿Cómo enfrentar, Pablo, el hecho de que mandos medios en la institucionalidad argentina, tomadores de decisión que todavía prevalezcan por un no cambio completo del Congreso? Porque si fuera toda la elección del Congreso al mismo tiempo de Milei, el Congreso tendría otra composición sin duda alguna. Pero ¿cómo enfrentar esos frenos del carro que se les van a estar poniendo sí o sí a un mandato de Javier Milei, que va a tener en esa institucionalidad de otros partidos enraizados en cada uno de los entes frenos para poder aplicar las reformas?
Y bueno, si todo sea por el bien de los argentinos y de Argentina, ellos se van a tener que sentar a negociar con nosotros. A ver, nosotros los invitamos. El que quiera abrazar la ciudad de la libertad por una Argentina mejor y quiera salir del socialismo, bueno, nosotros los invitamos y ellos se van a tener que sentar a dialogar con nosotros, y nosotros obviamente le vamos a dar el diálogo. como lo dice Javier, nosotros los recibimos. Si ellos quieren cambiar y quieren algo para la gente de bien y que esto prospere, bueno, se van a tener que sentar a negociar con nosotros. Es de la única manera para generar gobernabilidad y que se forme una nueva centro derecha. Obviamente sí va a quedar alguien con un 10%, un 15%, pero si uno logra sumar más de un 50%, vamos a tener gobernabilidad, lo que es a lo largo del tiempo, que eso va a ser lo importante. Pero como te digo, ellos se van a tener que sentar con La Libertad Avanza.
En esta semana que queda, y tomando el parámetro de otros países, que en la última semana hay ataques, hay mentiras, hay pues una ola de rumores que se desatan, ¿la campaña va a mantenerse inmóvil, como si esos vientos contrarios no existieran, o tienen preparado algún tipo de respuesta planificada o no planificada de acuerdo a cada tema?
No, el partido de Javier sigue continuando por la misma senda. Los que nos quieren atacar, que nos ataquen, no nos vamos a dejar llevar por esos ataques y todas esas mentiras infundadas, y no nos vamos a tampoco a quedar callados. Obviamente Javier se va a defender, pero no vamos a generar discordia en lo que es en la sociedad argentina para que no ocurra nada, tanto que es el cierre de la campaña el 18 de octubre, próxima semana, en el Movistar Arena en Buenos Aires.
¿Cuánta gente esperan en el Movistar Arena?
Y son 15.000 personas, va a quedar gente afuera, no se puede por un tema de capacidad.
Pero seguramente van a tener pantallas o algún tipo de escenarios afuera, en otros, en una plaza cercana, para que la gente llegue también.
Y eso no lo sabría decir, pero son 15.000 personas y seguramente más, así que, pero bueno, se van a estar transmitiendo por todas las redes sociales, tanto sea de Javier como los demás medios afines, así que lo van a poder disfrutar de esa manera.
¿Cuál es el mensaje, Pablo, que le darías a los jóvenes que todavía no votan, que pueden incidir en el voto de los papás? Porque me parece que ahí, en el escenario que estaban hablando ustedes, de que en época de la pandemia, en la encerrona que hubo, ustedes aprovecharon muy bien ese momento. En esta última semana, en estos últimos 100 metros de la maratón, podrían terminar de depurar ese sistema y generar una incidencia en las familias. ¿Cómo trabajan ustedes esos últimos 100 metros en los jóvenes?
Que los chicos se quieren quedar en Argentina y quieren prosperar en este país, y que le digan que voten a Javier para que ellos no se vayan del país, que es lo más importante. Hay muchos, por llamarlo así, menores o ya mayores de 18 años que se van del país en busca de un futuro mejor. El futuro es acá, en el país que uno ha nacido. Entonces, bueno, ese también es el mensaje de los hijos, de los chicos que le dicen que lo voten a Javier, para que en un futuro puedan crecer y prosperar y desarrollarse profesionalmente en este país, para que no se vayan y puedan seguir compartiendo lo que es la vida en familia como personas normales que pasan en otros países del mundo. ¿Por qué te tenés que ir de tu país en busca de otro mejor si acá tenés todo? Ese también es el mensaje de los chicos, ¿no?
¿Y cuál es el mensaje que le dan o que están atendiendo ustedes para los adultos mayores que pues podrían dejar esa semilla plantada en los hijos de edad media, 30, 40 años, para que puedan tener a la Argentina que ellos disfrutaron hace mucho tiempo?
Bueno, a través de los votos de los abuelos, ¿no? Decirle a las personas de 70, 80 años que, bueno, que le den la posibilidad a sus nietos de que puedan desarrollarse acá y que puedan vivir lo que ellos vivieron en esas épocas, de donde Argentina era un país como la gente y de gran reconocimiento internacional, que todo el mundo venía a lo que es llamada a la París sudamericana, que era Buenos Aires, ¿no? Eso también es el mensaje, que los propios abuelos apoyen este movimiento para que sus nietos puedan crecer libremente, con seguridad y diversidad en uno de los países más lindos del mundo, que es Argentina.
¿Cuál es el público principal electoralmente hablando, Pablo?
Hoy el rango etario que más vota Javier, que va entre los 16 a los 35, si sería la votación hoy Javier ganaría en primera vuelta cómodo, pero muy cómodo, están los análisis que tenía. Después las personas de más de 60 años, bueno, ahí votan siempre lo que es hasta en, a lo mismo, ¿no? Para no cambiar, le tienen miedo a un cambio y quieren continuar con lo que es. Pero hoy esa gente también se está dando cuenta a través de sus nietos y les está haciendo inclinar la balanza para instaurar un nuevo sistema y una nueva política en el país. Esto va más allá de la política, es un sistema, un conjunto de ideas. Es un partido que trae una idea nueva, que viene a plantar una semilla para que esto crezca y prospere. Ese es el mensaje. Si no somos, es un partido político, pero en realidad es un conjunto, es una idea. Nosotros venimos a transmitir ideas. Somos divulgadores de ideas.
Ideas que cambian el escenario para poder prosperar y crecer.
Exactamente. Es lo que se cuesta, sí.
Para ir terminando, nos quedan 3 minutos de programa, se va súper rápido en radio. Primero agradecerte nuevamente la oportunidad de tenerte acá. Sabemos que en la última semana hay mucho que hacer en una campaña nacional y te agradecemos el espacio que nos has concedido en Red Democrática para todo Costa Rica. Y no quería irme sin que tuvieras la oportunidad de hablarle a los argentinos que están fuera del país y que pueden incidir directa o indirectamente con su voto o con una referencia de voto para quienes están todavía familiares dentro de las fronteras argentinas, para que hagan un voto diferente, como lo estás señalando.
Que vayan a votar y si tienen la posibilidad de ir a fiscalizar en las distintas embajadas o consulados donde se encuentre, que lo hagan y que apuesten por un futuro liberal, por un país mejor, y que convenzan a sus familiares de que si se encuentran en Argentina, que vayan a votar y que la única solución y que el único cambio para que Argentina crezca es abrazando la libertad mediante el voto a Javier Milei, y solo ese futuro es próspero y grande, solamente si ese futuro es liberal.
Pablo, muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ustedes y viva la libertad.
Que la pasen muy bien y que tengan muchos éxitos en todo lo que viene. Nos encontramos gracias. Próximamente en un nuevo programa, Pablo. Muchísimas gracias.
Un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao. Gracias, amigos que han estado en sintonía en FM, plataformas digitales. Pocos minutos, el canal de YouTube tendrá este programa totalmente disponible para poder hacerlo viral, como ya es costumbre con las producciones que hacemos. Muchísimas gracias. El próximo lunes, más información de todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo, aquí en Red Democrática.